Dios me los bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están este día? Es un bonito día. No hay otro día como el de hoy. No se va a volver a repetir en la historia. O lo disfrutamos o lo desperdiciamos, pero nunca volverá. Hoy es un día importante. Estamos agradecidos con el Señor por estar aquí en su casa, porque nos ha permitido la vida, la salud, porque nos permite venir y poder regocijarnos en el Señor y poder escuchar una vez más. Dígalo conmigo, necesito una vez más de su palabra. Necesito una vez más de su palabra. Este mes estamos, el día de hoy estamos iniciando una nueva serie de predicación basada en el llamado ministerial. El mes pasado estuvimos hablando a los jóvenes y estuvimos dando varios consejos importantes a la juventud, y aquellos que estuvieron presentes pudieron tener una visión clara de cómo hacerle o qué hacer cuando la persona está buscando su media naranja. La juventud, dijimos, ellos reciben la información, procesan la información y la decodifican en una forma diferente, porque los jóvenes son totalmente diferentes a lo nuestro. Le dije también que el mundo en el cual habíamos crecido nosotros ha muerto, no existe más. Por lo tanto, tenemos un nuevo camino. Pero a partir de este mes vamos a estar hablando del llamado ministerial. Un tema bastante importante, a lo cual le voy a pedir que abra su Biblia en Génesis capítulo 1, verso 26. La palabra del Señor, y dígalo conmigo, ¿quién dijo yo? Dígalo conmigo, ¿quién dijo yo? Muchas veces cuando se quiere que alguien nos ayude en determinada situación, como que somos un poco penosos, ¿no? Como que a veces tratamos de no estar presentes en la primera fila porque decimos, ay, me van a escoger a mí primero, ¿no? Pero esta tarde vamos a hablar un pasaje importante, Génesis capítulo 1. Los llamados al ministerio de este tiempo son jóvenes inmersos en la tecnología. Algunos provienen de hogares disfuncionales y jóvenes en un mundo postmodernista que exige vencer la atracción del momento. Cualquier persona que es llamado al ministerio en este tiempo, a la predicación del evangelio, estamos en tiempos sumamente atractivos, distractivos también. Atractivos en el sentido de que tenemos muchas cosas que el mundo nos ofrece para poder distraer nuestra vista. En lugar de fijar nuestra vista en Dios, podemos fijar nuestra vista hacia otro lado. El día de ayer, por ejemplo, veníamos de la ciudad de South Bend, y mientras íbamos tratando de salir de la ciudad, había una fila de carros realmente impresionante. 7 de la noche más o menos, 7:30, tratando de salir de la ciudad de South Bend, y había una fila de carros impresionante enfrente de nosotros y atrás de nosotros. Acababa de terminar el juego de Notre Dame. 100,000 espectadores viendo ahí el juego de Notre Dame. ¿Por qué el joven inmerso en esta época ahora tiene que lidiar con esa atracción y distracción? Mas sin embargo, hoy el Señor una vez más prepara su corazón de usted. Si Dios ha depositado en el corazón suyo un llamado, hoy el Señor le quiere recordar que el llamado no ha muerto. Su comisión sigue viva, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Dios hace una persona, la hace eterna. Cuando Dios hace un ángel, lo hace eterno. Cuando Dios hace un arcángel, lo hace eterno. Todo lo que Dios hace es eterno. Por lo tanto, nada de lo que Dios hace y ha hecho y seguirá haciendo morirá, porque nada de las cosas que Dios hace es mortal. Nosotros somos mortales por la caída del pecado, mas sin embargo nuestro Dios es eterno, y cada cosa que Él hace será eterna. Quisiera poder explicarle a usted este pequeño párrafo. No voy a entrar en eso, pero le quiero dar a usted una visión del Señor para usted, para cada uno de ustedes. Después, posteriormente, vamos a estar revisando el segundo párrafo, pero en este párrafo vamos a darle una visión del Señor para usted. Génesis capítulo 1, verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis capítulo 1, verso 26. Pero luego en Génesis capítulo 6, verso 5, hablando ahora el Señor en una diferente situación, en un diferente tiempo, y diferentes personas, el Señor hace una mención importante. Génesis capítulo 6, verso 5 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Verso 7. Por eso dijo Jehová: borradme, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haber hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Señor, te doy gracias este día por tu amor y tu misericordia, por tu amor y tu paz, porque tú has sido bueno para nosotros, porque tu gracia nos abraza, porque tu amor nos cubre, porque tú hoy nos permites venir a tu casa y podemos decir que hay pan en la casa de Jehová para este pueblo que ha venido buscando hoy tu palabra. Necesitamos una infusión de tu Espíritu Santo para identificar el rumbo de nuestra vida. Necesitamos una infusión de tu Espíritu Santo para poder llegar al destino que has preparado para nosotros. Necesitamos de tu gracia, que tu gracia nos abrace, que tu gracia nos llene y que nos pueda conducir al lugar que has destinado para nosotros, porque tú has sido bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Paul Lennon dice lo siguiente: de las preguntas más excitantes e imaginables que puedo decir, what do we need that we don't have? ¿Qué necesitamos que no tenemos? ¿Qué es lo que no podemos realizar con nuestro potencial? ¿Y qué tomaría para resolver importantes problemas y prevenir cosas mejores para la gente? ¿Qué es lo que existe que no qué es lo que no podemos crear ahora mismo? Eso lo dice el coautor de Microsoft en su página de internet. Hay una importante tarea de parte de Dios para nosotros. ¿Sí? El primer llamado al hombre, aun cuando todavía no existía, fue en el Génesis. Dios llama al hombre desde las cosas que no son y las hace ser. Voy a detenerme un ratito muy pequeño en esta parte para que usted, dígalo conmigo: yo tengo sentido de existencia. Posiblemente alguna persona que ha sufrido en la vida y que ha sufrido repetidas veces y que todavía el día de hoy sigue sufriendo, se pregunta: ¿pero a qué vine a este mundo? ¿A sufrir? Mejor no hubiese venido. Más sin embargo, hay un llamado de Dios al hombre, y le quiero explicar esto. Desde antes que el hombre fuera, hay un propósito de Dios para traerlo a la existencia. Desde antes que usted naciera, hay un propósito de Dios para traerlo a la existencia. En otras palabras, usted existe porque Dios tiene un propósito para usted. No puede ser obra ni de la casualidad y tampoco de la evolución. La evolución es un proceso ciego e ignorante, porque no nos puede decir ni cómo ocurre ni cuándo ocurre. Mas sin embargo, nuestro Dios dice en el Génesis: hagamos al hombre, llamó al hombre desde donde no existía y lo trajo hasta la existencia. Pero hay diferentes tipos de llamados, diferentes tiempos y diferentes personajes que han hecho de su propia vida hasta el grado de que el llamado se convierte en el todo de la vida misma. Importante, hay mucha gente que piensa: no, ¿para qué estoy aquí? Esa forma de Dios traer a las personas es en realidad la razón de la existencia humana. Comienza en la voluntad de Dios de dar forma a un ser humano destinado a cumplir cierta misión. Y al término de su tiempo determinado se espera que haya cumplido con la tarea encomendada. Dios lo hizo a usted para algo en específico. Y espera Dios que en el tiempo que tiene usted de vida, usted pueda utilizar la vida correctamente y que cumpla el llamado de Dios para su vida. Ahora, Dios lo trajo de donde no existía y lo hizo existir. Muchas veces terminamos perdidos en nuestra vida por no saber hacia dónde conducirnos, y es porque nunca entendimos el propósito de Dios para nosotros. Nosotros en la vida muchas veces tenemos incógnitas, y lo cual es algo natural. Por ejemplo, una persona que nació en determinado país y se vino a los Estados Unidos y pensó que se iba a ser rico aquí, resulta que no se hizo rico. Entonces dice, pues ¿a qué vine entonces? Hay una razón por la cual usted está aquí. Ahora, yo no le voy a decir cuál es la razón por la que está aquí usted. Yo lo que le puedo decir es que Dios tiene una razón para usted y la instaló en su corazón. Muchas veces nosotros no hacemos caso al llamado de Dios a nuestro corazón porque estamos muy distraídos en otras cosas. He escuchado personas que me dicen, cuando yo regrese a mi país, voy a hacer algo allá. Si Dios hubiera querido que hicieras algo en tu país, te hubiera permitido y te hubiera dejado allá. Más sin embargo, te trajo aquí con un propósito, y quiero que entiendas que tú tienes un espacio de vida para cumplir tu propósito. Dios te trajo aquí. Hay un llamado universal. El llamado universal de Dios, dice Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias de toda la tierra, y sobre todo animal. Este es en términos generales el llamado de Dios para el hombre, quien por no atender al llamado en forma disciplinada, hemos acarreado tantos problemas en la vida. Las personas no dan origen al llamado. Dígalo conmigo, yo no doy origen al llamado. Más bien, Dios me hizo a mí para que atendiera mi llamado. En el Génesis Dios está diciendo, hagamos al hombre, está hablando en futuro. Significa que Dios no había hecho todavía al hombre ni a la mujer. Cuando dijo hagamos, estaba hablando en futuro porque lo iba a crear apenas. Ahora, cuando Dios hace una persona, ya lo hizo porque tiene un plan determinado para esa persona. Ahora, Dios ha hecho para nosotros un plan determinado y nos ha traído a esta vida. Y quiero que entienda el primer llamado para usted. El primer llamado para usted y el primer llamado para mí, cuando todavía no hablamos de los específicos, es que usted y yo seamos la imagen de Dios. Que cuando el mundo nos observe diga, hay algo raro en este hombre o en esta mujer que no está en el común de las gentes. Hay algo que este tiene que no sé qué es, pero hay un no sé qué, que qué sé yo, que yo lo quiero. Ahora, ¿por qué ha sido llamado usted dentro de este plan general de Dios? Ha llamado para que el mundo sepa que hay un Dios poderoso que está en usted. Usted es la versión más actualizada de Dios, si se atreve a seguirlo. La segunda cosa, digo, conforme a nuestra semejanza, creativo. ¿Sabe una cosa, querido? Dios nunca hace personas con planes pequeños. Nunca hace personas con planes pequeños. Dios hace personas con planes gigantescos. La segunda, la tercera, que tenga potestad sobre los peces del mar. 5 de los barcos más caros del mundo, que al ratito los vamos a mirar, están en manos de 5 multimillonarios. ¿Por qué? Porque alguien se atrevió a decir, vamos a navegar el mar y vamos a cruzar el océano de lado a lado y vamos a hacer un barco súper lujoso que pueda estar en ese océano sin que se hunda. La otra, las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nosotros aquí en Estados Unidos hay un gran consumo de carne bovina, quiero decir carne de res, porque hay bastantes hamburguesas, ¿no es cierto? Y las hamburguesas nos encantan, ¿ok? Y como necesitamos mucha carne para hamburguesas, pues entonces tiene que haber mucha producción de ganado. Ahora muchos se quejan y dicen, pero pobrecitos animales, se están muriendo los animales. Si no hubieran animales para matar, nos morimos nosotros. Por eso hay gente que se dedica a cultivar a las vaquitas para que den la leche, para que hagan el queso, para que haya la carne y para que haya McDonald's y haya Burger King, ¿ok? Dios dio al hombre potestad sobre las bestias, potestad sobre los animales, y nunca una vaca le va a decir al hombre, ¿pero por qué me matas? Porque el hombre tiene potestad sobre el animal. El animal no tiene potestad sobre el hombre, aunque hay perros que hacen con su amo lo que quieren. Ay, perdón. Ya me metí en la casa de usted. No me interesa que haga su perro con usted mientras usted todavía quiera a su perrito y a su mascota, ¿no? Va a decir, llamen a la Sociedad Protectora de Animales porque el pastor no quiere los perros. No, yo también tengo un perro, pero hace lo que yo le digo. Entonces, pero este es el llamado general de Dios. Usted y yo tenemos potestad sobre todo lo creado. Por eso nosotros no podemos arrastrar a un ser humano con una cadena. Podemos arrastrar al animal, al gato, al perro, a la ave, a cualquier cosa, pero no a un ser humano. Un ser humano tiene el mismo derecho que usted y que yo a la libertad, y somos iguales, aunque pensemos distinto. Noé es el primer llamado a una comisión divina. Y tengo que ir bastante rápido este día. ¿Qué es lo que da origen y propósito, así como también la dirección a la cual tendría que dirigirse en cuanto a tan monumental tarea? ¿Por qué Dios llamó a Noé? Ahora quiero explicarle una cosa. Este hombre está parado en un lugar de la historia donde no existen los barcos. ¿Okay? El propósito que dio origen al llamado de Moisés fue la maldad de los hombres. ¿Cuál fue el propósito? La maldad de los hombres. Y aquí es donde vamos a empezar a entrar en el llamado de usted. Aquí es donde vamos a empezar a entrar. ¿Por qué Dios lo salvó a usted? O si todavía no es salvo, ¿por qué lo quiere salvar a usted? O si tú todavía dice, bueno, yo todavía estoy medio sancochado, pues espérate que le suben la lumbre un poquito. ¿Ok? Ahora, en esa generación malvada hay alguien al cual Dios elige para salvarlo y para que sea salvación a otros. Ese es el propósito. Es posible que tú seas el primer salvado por la palabra de Dios en tu familia, pero para que tú puedas salvar a los demás de tu familia, habrá que seguir el plan que Dios ha escrito para que lo sigas. ¿Ok? No podrás hacer nada por los tuyos. Entiende bien esta parte. Posiblemente en tu familia, escucha bien esto, la familia se está agarrando del chongo y se está peleando y se odian, como en cierto lugar llega a una cierta parte y habían dos hermanitas en un cuarto de hotel. Y estas dos hermanitas estaban en el cuarto de hotel y ¿qué crees que le dijo una a la otra? Un día de estos voy a terminar matándote. Y le grita a la otra, pues a ver si yo no te mato primero. Hay lugares, hay casas donde los padres o los hijos o los hermanos están matándose unos a otros. Tu familia posiblemente esté sumergida en un problema de maltrato, pero dilo conmigo, yo soy la salvación. Tú eres aquel al cual Dios llamó para que salgas de ahí y reflejes la imagen de Dios, de que hay paz todavía para el mundo si tú eres capaz de seguirlo. El llamado de Dios siempre excede nuestras capacidades. Noé tenía que hacer un barco para escapar de un diluvio en una época donde no llovía. Dios te ha llamado a salvar a aquellos que no tienen cultura cristiana, que nunca han escuchado el mensaje y lo peor del caso, no lo quieren escuchar. ¿Tú qué crees? Que cuando Noé llegó a su casa y le dijo a su esposa, hey, honey, where you at, honey? You know what? Dios me ha mandado a construir un barco. ¿Y tú qué crees que la esposa le dijo? Vamos a tener un barco. Si no sabían que era un barco. ¿Qué crees que pensó la esposa cuando le dijo que iba a haber un diluvio? Pero ¿y este viejo loco de 700 años qué piensa? Si no llueve. Tú y yo muchas veces nos hemos tenido que enfrentar a que la persona crea que estamos locos. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Pero qué tiene este zafado? ¿Por qué piensa de esa manera? ¿Le lavaron el cerebro? Sí, se lo lavaron. Ahora, ¿qué ocurre con nosotros? Cuando nosotros hemos venido a la palabra del Señor, el llamado de Dios siempre excede nuestras capacidades. Porque por principio de cuentas nunca entendimos el llamado. Por principio de cuentas hay gente que dice, bueno, pero ¿para qué me salvó el Señor a mí? ¿Y para qué yo sigo yendo a la iglesia? ¿Qué caso tiene que yo siga invirtiendo todavía dos domingos en levantar a mi familia y empujarlos a que se levanten temprano? ¿Qué caso tiene? te vas a encontrar con algo, que el llamado para tu vida excede tus capacidades. Tú no eres capaz de realizar el llamado que Dios te dio, pero Dios es capaz de realizar el llamado que Él te dio a través de ti, porque Él es grande. No eres tú, querido. No soy yo. No podríamos hacer nada. Dios te ha llamado a salvar a aquellos que no tienen cultura cristiana. Tus parientes no han sabido lo que significa la salvación. Por tal motivo no te harán caso. Pensarán que estás loco. Mas sin embargo, Dios ha provisto para ti y tu familia inmediata un plan salvador, porque te ama a ti y a los tuyos. Dios siempre capacita para la tarea encomendada. Sin embargo, le fue entregada la comisión por la simple razón de que Dios capacitaría a Noé y le entregaría lo necesario. Mientras vamos desarrollando este tema, te voy a explicar que cada vez que Dios llama a alguien, ya sea en un llamado general como el que aparece en Génesis, o ya sea en un llamado personal como el que es para Noé, y a lo largo de esta serie vamos a estar revisando lo que es el llamado de Dios para las personas. Dios llama a alguien, y lo primero que sentimos nosotros cuando Dios nos llama, ya sea a la presentación de su evangelio, o ya sea para hacer un testimonio a los nuestros, o ya sea para ser simplemente alguien que vive de una manera diferente, como lo hacen, por ejemplo, los misioneros que viven en el oriente. Ellos no pueden hablar En los mundos árabes, no pueden hablar del evangelio, no pueden decir vengo a hablarte de Cristo, porque ahí mismo los matan, ¿ok? Pero sí viven diferente, y poco a poco van inseminando la tierra, poco a poco van sembrando la semilla, y van habiendo una curiosidad en los que los mira y dicen, ¿por qué esta gente vive distinto? Ah, porque ellos creen en Cristo, porque han aceptado su redención. Ahora, cada vez que Dios nos llama a algo, nosotros no entendemos por completo. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Usted sabe para qué Dios lo llamó? ¿Usted entiende por qué Dios lo salvó? ¿Usted sabe por qué fue usted y no el pariente? ¿Usted sabe por qué Dios determinó que usted fuera salvado? ¿Usted sabe por qué, hacia dónde Dios quiere que se dirija? Dios siempre nos va a capacitar para la tarea encomendada. Ahora, aquí hay un grave problema. Noé tenía que hacer una tarea bastante monumental, bastante gigantesca. Pero tenía que empezar por una parte. Ahora, le voy a decir algo a usted, que esto es crucial para todos aquellos que quieren llegar algún día a cumplir el llamado de Dios en su vida. Todo aquel es lo mismo que el que quiere ser dentista. ¿A dónde tiene que ir?
Pues a la escuela, pastor.
Claro. Entonces, si usted quiere ser siervo de Dios, ¿a dónde tiene que ir?
Do.
Como dicen los jóvenes, do. Claro, tiene que ir a la iglesia. Ahora, ¿qué necesita para cumplir el llamado de Dios? Necesita capacitarse, ¿right? ¿Qué necesita? Porque cuando le hagan una pregunta de su llamado o de su persona o de la persona de Jesucristo, usted no va a saber responderla. Y le va a decir usted, como me dijo aquel muchacho, después de un accidente, le digo, ¿cómo estás?
I don't know.
Usted va a contestar de la misma manera si usted no sabe. Pero por eso Dios capacitó a este hombre para una tarea increíblemente grande. Cuando Dios llama, es porque quiere sacarnos de la tierra del mal. Dígalo conmigo, quiere sacarnos de la tierra del mal y nos quiere llevar a la tierra del bien. Te voy a recordar por qué fue lo que dio origen al llamado de Noé. Lo que dio origen al llamado de Noé fue el corazón malvado de su generación. Fue el corazón de la gente que vivía en el lugar donde vivía Noé, y su conducta era de continuo pecar y pecar y pecar y pecar y pecar. Cuando nosotros vivimos, escucha bien esta parte, cuando nosotros vivimos en una familia donde lo único que existe es continuamente el pecado y el pecado y el pecado y el pecado y el pecado, y han pasado generaciones enteras de pecado, han pasado que ha nacido desde el tatarabuelo hasta el próximo tatarabuelo, y todos han vivido en el pecado, entonces de alguna parte de esa de ese caminar de la vida, en algún momento Dios va a llamar a una persona a la salvación. Posiblemente tú ahora seas el primer convertido en tu casa, o sea, la primera persona que has aceptado a Jesucristo como Salvador personal. Ahora, cuando tú eres el primer salvado en tu casa, el primero que ha recibido a Jesucristo como Salvador personal, ahora a ti te toca que ahora todas esas personas están pensando que tú estás haciendo algo incorrecto, pero Dios te dio el llamado a ti para que tú los seas sacado de la tierra del mal y seas puesto en la tierra del bien. Te voy a explicar. Yo nací en un hogar cristiano. ¿Okay? No conozco los insultos en el hogar, no conozco el maltrato, no conozco el abuso, no conozco la droga, no conozco el alcohol, no conozco nada de esas cosas. ¿Okay? Más sin embargo, aquí dentro de esta sala hay muchas familias que no han nacido en un hogar cristiano. Y cuando no han nacido en un hogar cristiano, entonces los niños viven en una casa de abuso y de maltrato, viven en una casa de abandono, viven en una casa donde hay droga, donde hay alcohol, donde hay abuso sexual, donde hay abuso verbal. ¿Por qué estás viviendo ahí cuando Dios te ofrece una tierra de paz? Porque tú eres el primero que Dios ha llamado a la salvación para traerte a ti primero a que conozcas la tierra donde hay paz y bendición de parte de Dios. Ahora tú vas a ser la primera persona en tu familia, en tu generación, que va a experimentar que el bien existe todavía. Pero el bien proviene del Padre de las luces. Por eso Dios te llama de la tierra del dolor y del quebranto, de la tierra del pecado y la maldad, y te trae a la tierra de su paz. Pero ¿sabes una cosa que ocurre con nosotros, querido? Y voy a ser claro en esto, aunque tengo que ser muy duro en esto. Muchos de nosotros, Dios nos ha enseñado la tierra de su paz. Dios nos ha sacado de la tierra del dolor y el sufrimiento. Y resulta que nosotros voluntariamente volvemos y nos metemos otra vez en la tierra del dolor y el sufrimiento. Y tenemos que escondernos a llorar nuestra amargura donde nadie nos mire, porque nadie nos puede poner atención en nuestra oscuridad cuando ya Dios nos sacó de ahí, pero nosotros quisimos volver voluntariamente a la tierra del sufrimiento. Mientras nosotros no entendamos el plan de Dios, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y nuestros tataranietos no podrán saber que existe la tierra del bien que Dios ha provisto para usted. Ahora, posiblemente usted diga, bueno, van a tardar tantos años. Sí. ¿Cuántos años ha vivido en la maldad? ¿Por qué cree que las cosas van a cambiar en un día? Va a tomar muchos años. Dios lo sacó a usted de la tierra de la maldad y lo quiere llevar a la tierra del bien. Ahora, ¿sabe una cosa que ocurre con nosotros? No aprendemos a caminar el camino de la tierra del bien. Dios nos ubica en el camino de su bien y nosotros terminamos desviándonos. Dios nos ubica en el camino de su paz y nosotros preferimos seguir en guerra. Dios nos ubica a nosotros en el camino de donde no hay dolor, ni sufrimiento, ni maltrato, y por alguna razón queremos volver allá. Es más, ¿sabes una cosa? A veces somos masoquistas. Nos gusta el dolor, nos gusta que nos maltraten. Mas sin embargo, ¿cuántas cosas malas hay dentro de tu familia? Y estoy diciendo malas desde el punto de vista de las cosas que destruyen, en lugar de las que fomentan la paz y la armonía. No te estoy hablando de religión, te estoy hablando de lo que destruye tu familia. Te voy a decir algo que puede destruir tu familia y la va a hacer pedazos. Uno, es un engaño matrimonial. Otro, puede ser el divorcio. Otro, puede ser que tu hijo termine tras las rejas. Ahora, Dios hoy te quiere sacar de la tierra del sufrimiento a la tierra de su paz. ¿Pero de quién dependerá? De nosotros, querido. De usted. Nadie, mire, una cosa que te voy a explicar, algo interesante. Nosotros en esta congregación no te podemos forzar a nada, absolutamente a nada. tú tienes que tomar tu propia decisión. Tú vas a decir, hey, yo quiero ir a la casa del Señor porque esa es la tierra de mi paz. Yo quiero volver una vez más allá porque ese es el lugar donde Dios protege mi vida del mal. Quiero ir ahí porque es ahí donde Dios me enseña a vivir de manera diferente. Pero tendrás que ser tú quien camine hacia la tierra del bien. Cuando Dios te ha llamado para sacártelo de la tierra del mal a la tierra de su paz, es porque quiere entregarte a ti y a tu generación siguiente una nueva forma de vivir. Ahora, te voy a explicar algo. Te va a tomar mucho tiempo aprender a vivir de otra manera. Te va a tomar mucho tiempo aprender a vivir de una manera diferente. Especialmente si tienes 40 años para arriba. Tiene que la palabra de Dios destruir todas tus imágenes, todas tus ideas, y digo imágenes de recuerdos. Tendrá Dios que destruir todos tus conceptos. Tendrá Dios que destruir todas tus ideas. Las va a tener que demolerlas todas y empezar a construir. Ahora, te va a llevar mucho tiempo a entender por qué Dios te ha llamado de ahí. Y te va a llevar mucho tiempo también aprender a vivir de manera diferente. Por ejemplo, te hablé de los cuatro caballos del Apocalipsis en forma parafraseada y te dije, la moda regula nuestra vida. Hay pastores que hay puras faldas cortas. La costumbre regula nuestra vida. Es que así me enseñó mi mamá y mi abuelo. La otra te dije, la open mind, oh, that's no problem. ¿Okay? Y la otra es la tradición. Llevamos el grillete en el pie y no nos podemos soltar de esa tradición porque nos la puso mamá y papá. Ahora, te va a llevar mucho tiempo aprender a vivir de manera diferente. Te va a llevar mucho tiempo aprender a vivir de manera cristiana. Es más, te vas a rehusar a vivir de manera cristiana. Vas a decir, no, yo no hago eso, ¿por qué lo tendría que hacer? Vas a tener que aprender a vivir de manera diferente. Dios lo llamó a Noé para terminar con el designio del corazón de continuo mal. Termina con la maldad que aquellos habían hecho costumbre en su generación y a la cual nunca renunciarían porque la habían convertido en su manera de vivir. Te voy a explicar algo. Esta semana, no recuerdo el día, fui a Martins. Y una niñita como de 6 o 7 años, ¿okay?, andaba con su papá. Y esta niñita traía un shortcito, hermanito. Más bien parecía taparrabo. No parecía short, ¿ok? Si era short, era extra short, ¿ok? Hasta aquí el shortcito. Ahora, cada vez que caminaba la nena, ¿qué crees que enseñaba? La pompita, porque estaba chiquitita. ¿Ok? Ahora te voy a explicar la consecuencia. Esa niña de 6, 7 años va a caminar el resto de su vida pensando que enseñar la pompi no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque es parte de su cultura. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí va la persona, ¿no? No, y luego, o sea, vas enseñando todo. ¿Por qué? Porque es parte de tu cultura. Y cuando se convirtió en parte de tu cultura, ahora piensas que no es malo. Pero Dios terminó con esta generación y llamó a Noé porque quería destruir su cultura de hacer el mal. Es lo que dio origen al llamado de Noé. Termina con la maldad que aquellos habían hecho costumbre en su generación. En otras palabras, ya no había conciencia de que algo estuviera mal. Cuando Dios te llama, escucha bien esta parte porque ahí es donde a ti, donde te chocas con tus familiares. Cuando Dios te llama a ti de la tierra y de la costumbre, aquella de hacer siempre el mal y el mal y el mal, a lo cual tu gente, tu generación, tus parientes, tus abuelos, tu madre, tus hermanos, tus amigos, dicen, hey, no hay nada de malo en esto. Y cuando tú empiezas a salirte de ahí y empiezas a actuar de manera diferente, entonces Dios está rompiendo contigo el continuo hacer el mal, porque ahora quiere a que a partir de ti haya una forma de hacer el bien. Dios te quiere entregar una nueva manera de vivir. Al Dios llamar a alguien de esa familia es porque lo quiere librar del exterminio. Wow. Yo no sé si vas a entender esta parte o no. Es más, yo no sé si la vas a recibir o no. Te la voy a explicar. Esta parte es la más difícil de todo, del llamado de Noé. Dios llamó a Noé porque había decidido destruir hombre y animal y bestia sobre la tierra. Había Dios decidido destruirlos a todos. Ahora, cualquier persona puede decir, pastor, Dios no va a enviar a nadie al infierno. Es cierto. Dios no va a enviar a nadie al infierno. Él va a escoger irse al infierno. Es diferente. Ahora, cuando Dios te saca de la tierra del mal a la tierra del bien, es porque te entregó una nueva manera de vivir, porque ahora te quiere librar a ti, querido, del exterminio. ¿Por qué te quiere librar a ti? Te quiere librar de la muerte. Y te quiere librar a ti porque a partir de ti, Dios te ha sacado de tu propia familia, de tus costumbres. Y espero que no quieras pertenecer a la historia de la maldad. Dios te ha sacado de ahí. Ahora, posiblemente porque tu familia, obviamente es tu familia y tú los quieres. Y tú los amas. Y sabes una cosa, está bien que los ames. Ámalos, quiérelos, abrázalos, bésalos. Eso todo está bien. Pero Dios te ha sacado a ti de la tierra, de esa tierra, para librarte del exterminio. Y te voy a explicar dónde es el exterminio, dónde terminará la persona que no acepta el llamado de Dios. Dios habla en su palabra y dice que todo el que no estuvo escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso no lo digo yo, eso suena terrible, yo lo sé. Una quemada con la plancha es horrible, pues una quemada con una torcha es peor. Pero una quemada en un edificio prendido y terminas quemado y carbonizado es todavía mucho peor. Pero estar en una llama donde no se apaga, donde el gusano nunca se muere, es todavía más espantoso. Ahora, Dios te quiere porque tú eres la generación. Dios te ha escogido a ti y a tu familia. Tú eres el Noé de tu familia. A partir de ti, Dios quiere construir una nueva generación. Cuando Dios, fíjate bien, salvó a mi esposa, ok. Dios protegió en ella a sus hijos. Dios salvó a mi esposa. Pero ¿qué crees que ocurre? Dios salvó a esa mujer y protegió a sus hijos en un lugar y en una tierra diferente. La sacó de sus parientes, de sus amigos. Y tanto así doloroso es que hasta hoy dice, ¿por qué no he estado con mi familia todo este tiempo? Porque cuando Dios te saca de tu tierra, te saca de tus costumbres, te saca de tu familia, es porque va a ser una nueva generación que no tenga pegado el ombligo todavía a la generación malvada. Y solo tendrás que seguir el guión. Dios te llama a ti para terminar con la violencia familiar generacional que hay en tu familia. Si tú sigues al Señor, escucha bien esta parte. Dios puede bendecir tus hijos a partir de ti, a tus nietos, y en tu casa habrá paz y habrá amor, porque eso es Dios, porque Dios es amor. Dios prepara un arca donde pone a salvo a quien ha llamado a la salvación. No simplemente te libra del exterminio. No simplemente decidió acabar con el hombre, con la bestia y con todo, pero preparó un lugar de salvación para ti. El lugar de salvación para ti se llama Jesucristo. El lugar de salvación para ti se llama aquel momento redentor en la cruz del Calvario, cuando Él derramó su sangre por tus pecados. Ese momento impresionante. Ahora te voy a decir algo, te voy a enseñar esta gráfica. Qué tan grande es el lugar que Dios ha preparado. Cuando Dios llamó a Noé, que no voy a hablar de detalles, nada más te voy a hacer una pequeña semblanza. El arca medía 435 pies de largo. Eso significa 132 metros o 145 yardas. Eso significa que medía de largo lo que mide de largo el estadio de fútbol americano. Ese era lo largo del arca que Noé tenía que construir. Medía de ancho 24 yardas, significa 72 pies de ancho o 21 metros de ancho. Estaba el arca. Pero no simplemente con eso, Dios había hecho, había diseñado el arca, estaba construyendo el primer barco donde nunca antes un hombre había viajado. Y no simplemente eso, le había dicho a Noé cómo era el barco, qué medidas tenía, cómo lo iba a construir y con qué lo iba a calefatear, significa con qué lo iba a proteger para que no se hundiera. Este barco tenía 34.200 pies cuadrados en cada piso. Era el primer barco que Dios construía, grande, enorme, para Noé y su familia, sus hijos y sus nueras. ¿Qué tan grande es la salvación que Dios ha dado a tu vida y cuántos puedes tú meter en el barco si tú haces caso al llamado de Dios? Te voy a pedir un favor. Dios te ha llamado a ti primero que nada a la salvación. Dios quiere que toda tu familia entre a la salvación. Mira cuántas sillas hay aquí vacías y escoge una para uno de tu familia. Mira cuántos lugares hay aquí vacíos y escoge una para tu familia. Tú eres la única persona que puede atraer a la salvación a tu familia si eres capaz de creerle a Dios. Dios ha creado un lugar tan suficientemente grande para que todos entremos ahí, pero siempre y cuando necesitamos creerle a Dios. Ahora, la obra tan monumental que Dios había encargado a Noé era tan grande que cada piso costaría 30 millones de dólares hoy en día. Los árboles que tenía que cortar Noé medían mínimo 20 metros de altura. Había cuántos árboles que cortar, qué tan grande era el arca que había que construir, cuántos animales había que meter, cuánta comida para 40 días, cuánta agua para 40 días. El barco en su totalidad costaría hoy casi 90 millones de dólares. Este es un barco, el Octopus, que pertenece a Paul Allen, cofundador de Microsoft e inseparable de Bill Gates. Mide 126 metros. Solamente mide 6 metros menos que el arca. Ese es el tamaño del arca. Y cuesta nada menos que la ridícula cantidad de 200 millones de dólares. ¿Ok? Este es el quinto en la escalera hacia abajo de los más costosos. ¿Cuánto crees tú que costaba para que Noé hiciera el arca? ¿Cuánta gente necesitaría solo para salvar a los animales y para salvarse Noé, su esposa y sus hijos? Y fueron 7 personas las que entraron en el arca. Yo te pregunto a ti, si tú entiendes en realidad el llamado de tu vida para atraer a tu familia. El llamado está entregado a una persona para salvar a miles o a millones. Si tú hoy aceptas a Jesucristo como tu Salvador, puedes salvarte tú, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus yernos, tus nueras y tus nietos. Pero tienes que subirte al plan que Dios ha establecido para tu vida. Por eso pregunto hoy, lo mismo del principio, ¿quién dijo yo? ¿Quién quiere decir yo quiero aceptar a Jesucristo y ser el primer salvado en mi familia que pueda traer a mi familia de la tierra de la maldad a la tierra de su paz? ¿Quién dice yo quiero tener la bendición de que mis hijos y mi esposa ahora crezcan y estén protegidos en el arca que Dios ha hecho para salvarnos a todos? Es la decisión más importante de tu vida, querido. Te voy a explicar algo. Si tú tienes una inversión en bienes raíces, en stock market, en cualquier parte, en tus CDs, en tu 401k, en lo que sea, es una decisión inteligente. Pero la decisión más importante de tu vida es poder atender el llamado que Dios ha dado a tu vida para salvación primero y para que tú, a través del llamado de Jesucristo, traigas a los demás a su carril. ¿Quieres hacer esta oración conmigo, por favor? Y te pones de pie. Quiero que tú tomes a tu familia cerca de ti, por favor. Si tú tienes a tus hijos aquí, toma a tus hijos contigo. Hoy Dios quiere proteger tu familia. El llamado primero de Dios para ti es salvar a tu familia. El primer llamado de Dios para ti es que tú tengas la protección de Dios para ti primero y para tus hijos. En esta iglesia lo más importante son los niños, pero también los padres. Yo quisiera que esta tarde tú pudieras decirle al Señor: Señor, hoy quiero proteger a mi familia en esa salvación tuya. ¿Sabes una cosa? Tus niños todavía tal vez no entienden la salvación. Es más, tal vez tú todavía no la entiendes, pero hoy te voy a pedir, por favor, que tengas a los niños contigo y ores por la salvación de ellos. Hemos orado muchas veces por protección para ellos, pero hoy vamos a orar a Dios por salvación para ellos. Ellos necesitan, ellos merecen vivir en la tierra de la paz. Ellos merecen vivir en el lugar donde Dios bendice tu hogar. Para mí es interesante, muy importante hoy, cuando empezamos esta serie, el llamado de Dios para nuestra vida. Recuerda que la primera línea de administración es tu familia, son tus hijos. Si tienes nietos, agárralos, abrázalos, porque ellos son la siguiente generación si tú te atreves a entregárselos al Señor en sus manos. Y si dentro de la sala hay una persona que dice: yo quiero aceptar al Señor, solamente alce su mano, por favor, ahí donde está. Alguien que quiera aceptar al Señor. Tengo dos personas aquí en mi lado izquierdo, por favor. Amén. Gloria a Dios. Otra mano vaya a ser levantada. Por favor, mis hermanos, sugieres, por favor. No queremos que el mundo se los lleve, que el mundo los maltrate, que el mundo los viole, que el mundo los abuse. No queremos nada de eso. Hoy queremos orar por salvación. No oremos por dinero, no oremos por salud, no oremos por trabajo, no oremos por zapatos, no oremos por calzado. Hoy oremos por salvación. Ok, padre de familia, madre de familia, esta es una oración importante. Hoy el cielo toma nota de lo que está ocurriendo aquí. Yo le voy a explicar una cosa: Satanás va a venir en contra de sus hijos, pero el arca de salvación que Dios ha provisto para usted hoy hace presencia en su hogar, porque Dios promete bendición para usted. Hoy hace presencia en su hogar porque Dios promete bendición para usted. Señor, abrace a sus hijos, tómelos ahí como cuando eran bebés. Señor, hoy vengo ante ti urgiéndome de tu presencia en la vida de mis hermanos. Señor, urgiendo tu presencia en la vida de los jovencitos, de los niños, de los nietos. El arca de salvación que has provisto para esta familia hermosa cubre no simplemente al padre y a la madre, cubre al padre, cubre a la madre, cubre al nieto, cubre a todos, porque tu gracia es abundante. Señor Jesús, hoy pedimos para cada hogar representado en esta sala, hoy pedimos salvación tuya. Hoy te pido que los saques de la tierra de la maldad y los lleves a la tierra de tu bien. Hoy te suplico que a partir de este momento, cuando estos padres lloran y sufren, ruegan por la salvación de sus hijos. Hoy te suplico en este momento que la salvación tuya llegue a la casa, que no haya abuso, que no haya maltrato, que no haya nada de lo que el mundo destruye nuestra vida, que no haya pornografía en el hogar, que no haya sexo libre en el hogar, que no haya maltrato hacia los niños, que cuando los jóvenes vayan a la escuela estén protegidos por tu salvación. Señor, en este día, esta congregación, nos estamos preparando para una cosecha de almas, pero no simplemente las queremos de afuera, las queremos de nuestros hijos, las queremos de nuestros nietos, las queremos de aquello que tú has salvado dentro de esta casa y has provisto un momento impresionante para ellos. Padre de familia, dile al Señor: salva a mis hijos. Dile al Señor, no digas otra cosa, simplemente dile: salva a mis hijos. Si tus hijos ya están grandes, dile, salva a mis yernos y a mis nueras. Dile, salva a mis yernos y a mis nueras. Si tú ya tienes nietos, dile, salva a mis nietos. ¿Cuánta urgencia hay de que nuestras familias sean protegidas por tu salvación? Señor, posiblemente muchos no entiendan lo que está ocurriendo, pero hoy ponemos un cerco de tu protección sobre cada familia. Que cuando Satanás venga a tentar a algún jovencito o a maltratar a una jovencita, tu ángel esté parado enfrente y lo proteja. Que cuando en la escuela le ofrecen droga, le ofrecen cosas malas, a este tu ángel en su oído diciendo no lo hagas. Hoy pedimos protección para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Hoy queremos subirnos a tu arca y hoy queremos pasar de la tierra del mal a la tierra del bien, porque tu gracia es abundante. Señor, por cada familia que ha aceptado tu nombre en este momento, te ruego que ahora ellos han aceptado tu bendición, han aceptado tu nombre, han aceptadote a ti en sus hogares, en su casa, en su corazón. Te pido que los bendigas. A cada madre con sus hijos, que ahora pueda haber bendición en sus hijos. Ahora sí hay una familia que está esperando bebé, que pueda ser una familia bendecida. Aquella madre que lucha sola con sus hijos, que tenga paciencia para ellos y que tu gracia los ayude. Que tu gracia los bendiga. Señor Jesús, cuánta necesidad nos hace falta de que tú aparezcas en el hogar. Cuánta necesidad tenemos de que tú regules nuestra casa, que nos enseñes a vivir de otra manera. Hoy te ruego bendición para cada familia, tu protección divina sobre ellos. Señor, en el padre y en la madre, amor para sus hijos. Para cada niño un hogar digno de ellos, para cada jovencito un lugar donde no haya temor, que lleguen a su casa y digan, esta es mi casa, este es mi refugio, este es el lugar donde me quieren, este es el momento donde tu gracia se derrame en cada hogar. Gracias por llamar a nuestro corazón este día, bendito sea tu nombre. Os te ruego una bendición para cada uno de mis hermanos presentes y aquellos que no están, bendícelos donde estén. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.